Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La Escuela de Diocesana de Teología de Segovia ofrece diferentes tipos de formación para todos aquellos que sigan buscando y dando razones de su fe. Es una formación reglada con titulaciones oficiales. Tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago. Un viernes más. Encantada de estar con ustedes, Marta Benito. Y esta tarde tenemos la mesa camilla al completo. Buenas tardes, Pepe. Bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
También está con nosotros la hermana Belén. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
También está con nosotros José Antonio Velasco, él es el director de la Escuela Diocesana de Teología. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Eva Gonzalo, que ella ha sido alumna de esa Escuela Diocesana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantada.
Bueno, pues vamos a comenzar hablando de esa Escuela de Teología. Hemos empezado ya todos el cole, hemos empezado la universidad, ya están los primeros exámenes, José Antonio. Pero bueno, la Escuela de Teología va a otros ritmos. ¿Qué es esta escuela? ¿Qué es este organismo? Bueno, yo lo catalogo dentro de todos los servicios que la Iglesia de Segovia ofrece a todos los creyentes, a todos los católicos, ¿no?
Sí, es una escuela en la que lo que se aprende es teología o ciencias religiosas, pero propiamente teología católica. Y es una enseñanza oficial. Es una enseñanza estructurada, como el cuerpo está estructurado, o sea que no aprendemos unas cosas sueltas, sino todo ello que va formando un cuerpo. Y tiene también sus salidas, digamos, para el trabajo, aparte de la formación personal. Diríamos, el primer grado, que serían 3 años, capacitan a los maestros para que den religión en infantil y primaria. Y si el que estudia en esta escuela saca el título de estos 3 años y tiene ya el grado de licenciatura, puede enseñar religión católica en la secundaria, en los institutos, diríamos.
Hay una cuestión que a nivel de cualquier persona, sobre todo a nivel de profesionales y tal, se ve que es necesario siempre una formación continuada. No se concibe un médico sin estar al día. Podríamos decir que se trata de una escuela de teología fuerte y en continuo dinamismo, como un reflejo del laicado comprometido con su continua formación. Es decir, que no solamente basta con que hayamos ido en un momento de la catequesis, se hayamos confirmado, sino que es necesario seguir estudiando y poniéndonos al día.
Hay laicos que quieren estudiarlos para su formación sin esta perspectiva de trabajo. Y hay otras personas que no quieren comprometerse a este estudio con exámenes, y para ellos la Escuela de Teología también ofrece cursos. Por ejemplo, este año se ofrecen muchos. La razón es que estaban ya iniciados antes del COVID y había quedado esto casi en suspenso. Un curso que supone que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo da el profesor que explica Trinidad. Todos al entrar en la iglesia nos santiguamos y muchas veces y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero qué supone eso? No queremos decir que sean tres dioses, ni tan...
Yo creo que es mejor que lo dejes para que la gente acuda a esa formación, el segundo curso.
De acuerdo. Otro de los cursos serían los sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación y eucaristía.
Alguno nos los ha recordado, el tercer curso.
Otra es la doctrina o la enseñanza de los padres de la iglesia, es decir, de aquellos santos. Y además... se puede decir que genios, incluso literarios, de los primeros siglos, inmediatamente después de los años en que se redactaron los evangelios. O otro curso, y después de la muerte, ¿quién nos espera?
Ahora que estamos en plena festividad de todos los santos.
Claro, y está puesto con intención, no se dice qué nos espera, sino quién. Ya de momento se indica por dónde, cuál es el camino. Y un curso, seguramente es el que más alumnos tendrá, es Jesús en el Evangelio de San Mateo, porque el curso litúrgico México. Que comienza en Adviento, todo el año leeremos especialmente San Mateo.
Yo creo que antes de que se nos escape el tiempo, Eva, ¿por qué estudiaste, acudiste a esta escuela de teología y por qué animarías a los oyentes a que participen de esta actividad diocesana, de este servicio?
Pues mira, a mí me sobraba tiempo porque mis hijos ya eran mayores. Dije, pues a estudiar teología, por mi amor a la iglesia sobre todo. Porque a Jesucristo, pues, le amas desde siempre, ¿no? Pero lo de la iglesia, y disfruté muchísimo, yo creo que era la mayor de los alumnos. Entonces, pues, algunos me parecían como mis... No sé, fue una gozada. Disfruté mucho y ayer... Luego lo pasamos muy bien, porque cuando íbamos a Madrid a exámenes y tal, pues, un grupo muy juvenil. Y ayer, buscando los libros, dije, tengo que volver. Volver a estudiar, volver a repasar. Y lo que acaba de decir don José Antonio, me ha encantado lo de ¿quién nos espera? Ah. O sea, esa fue mi idea principal y muy contenta. No lo hice con el fin de dar religión. Después me enteré que se podía dar religión, pero a mí se me fueron poniendo tantos obstáculos que imposible. Entonces, la gloria de Dios. Y ahora veo la necesidad de tener una formación. Porque me encuentro, hay muchos, en fin... que se han ido de la iglesia, ¿no? Están evangelio. Entonces, tengo razones para decirles, por favor, esto. Y entonces, si no me creen, digo, a ver, ¿qué he estudiado teología? O sea, que tengo unas razones, no solo mi sentimiento hacia Cristo y mi amor. Razones.
Hay unas razones de nuestra fe.
Sí, sí, sí.
¿Cuál es ese horario, hermana Belén, en el que pueden acudir a esa escuela de teología a informarse?
La secretaría está abierta los lunes y los miércoles, de 5 a 7 de la tarde, y las clases son también en ese horario, lunes y miércoles cada 15 días, y la última asignatura que ha dicho don José Antonio, la de Jesús en el Evangelio de San Mateo, es en los miércoles alternos para que uno pueda ir a las clases del miércoles y también a esa clase de Biblia, si quisiera participar en todo.
Imagino, José Antonio, que esta escuela de teología es un poco... el buque insignia, ¿no?, del resto de delegaciones que tienen que formar de una manera muy particular a sus agentes de pastoral. Es decir, debería de engranarse en esas delegaciones para ver cuáles son las teorías sobre las que va la pastoral de la salud, por ejemplo, pastoral de comunicación o el resto de pastorales, ¿no? ¿Cómo vais haciendo ese engranaje con el resto de delegados?
Bueno, las delegaciones tienen su independencia y por eso ofrecen conferencias, incluso cursos más específicos para ello. Pero es verdad, sin una formación, digamos, sistemática, un esqueleto bien formado, sin eso, si cuelgas algo, pues se cae. Qué sé yo, alguien se quiere poner un pendiente muy bonito, pero si no tiene oreja, y si la oreja no está bien pegada a la cabeza, entonces, estos cursos ayudan, porque se dan en serio, a una formación, llamémosla sistemática, organizada, completa, aunque sea básica, y por eso sí deseamos diseñarlo este curso, para ver si al próximo podemos elaborar un curso fundamental y básico para la fe, que les vendrá muy bien, por ejemplo, a los cofrades, también a pastoral de la salud, naturalmente, también a los que dirigen la celebración de la palabra, porque muchas veces se tiene buena voluntad y formación en determinadas cosas, por ejemplo, cantan muy bien, o leen muy bien, o hablan muy bien de la Virgen María, pero a lo mejor viene la festividad de Pentecostés y el Espíritu Santo y dicen, ¿y eso qué es?
Pues una vez me dijo... formación, Pepe, nos vamos a apuntar. Tú hablabas de una formación que habías visto en Huelva, bueno, un acceso más rápido para los laicos en estos momentos.
Me llamó la atención una escapada que hicimos a primeros de mes a Huelva, en concreto en una parroquia de Ayamonte, que allí está funcionando, organizada por la diócesis, una formación para laicos que se llama Aula Virtual de Formación para Laicos, para tratar todos estos temas que estábamos comentando, porque está claro lo que decíamos desde el principio, ¿no?, que para todos es necesario, para estar al día y en una sociedad plural como la nuestra, una formación continuada y poder dar razón de nuestra fe a la gente con la que nos encontramos el día a día.
Pues dos ideas que quedan para este curso pastoral, esa formación de laicos online de la que hablaba José Antonio, que puede, bueno, pues plantearse para el próximo curso, y ese curso básico de cuestiones de nuestra fe que plantea José Antonio. Muchísimas gracias por estar aquí a los tres, Eva, José Antonio y hermana Belén. Muchísimas gracias.
Gracias.
Y continuamos con la sección de Hoy Conocemos a, y hoy conocemos a José María Rubio. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a conocer, vamos a descubrir la persona de José María Rubio. ¿Cuáles son tus orígenes, tu familia, dónde resides?
Pues mira, mis orígenes pues son de un pueblo pequeñito de Segovia que se llama Muño Pedro, al que tengo mucho aprecio. Bueno, luego pues como tanta gente tuvimos que abandonar por los temas de la inmigración, ¿verdad?, de la emigración. Y ahí es donde tengo mis vivencias pues de niño y de joven, allá en Muño Pedro. Yo nací en una familia pues muy humilde, mi padre era pastor, y bueno, pues por eso yo estoy tan apegado tanto a las cosas de los pueblos y del campo.
¿Dónde has desarrollado y dónde desarrollas tu trabajo profesional?
Pues mira, ahora ya que estoy pues un poco al final, ¿no?, ya de lo que es mi etapa laboral, ¿no?, pues la verdad es que ha sido en varios sitios, ¿no? Estuve pues trabajando en Murcia, bueno, por aquello de la que hemos hablado, ¿verdad?, que había que salir de los pequeños pueblos porque no teníamos una salida laboral clara, y pues por allá estuvimos unos cuantos años, y luego ya volvimos a Segovia, y aquí sí que se puede decir, ¿no?, que he desarrollado por buena parte de lo que ha sido mi vida profesional, fundamentalmente casi siempre en torno a la educación, como profesor de adultos, también profesor en los colegios, y también como guía de las iglesias y de los monumentos de Segovia. Actualmente llevo ya varios años como guía de la catedral, donde estoy muy a gusto y donde creo que he desarrollado un buen trabajo y donde realmente me he sentido pues muy realizado.
Durante varios años has colaborado muy activamente en la realización de esa revista diocesana, y a través de tu firma han llegado a nuestras casas, bueno, pues obras artísticas de todo el patrimonio cultural de la diócesis. ¿Cómo surge esta colaboración y cómo valoras esta experiencia, José María?
Bueno, pues es verdad que han sido muchos años, han sido 18 años, mes a mes, día a día, realmente involucrado en que esa revista llamada Iglesia en Segovia llegase a la ciudad y a todos los pueblos de nuestra diócesis. Pues yo entré allá por el año 2005 pues a la llamada que me hace un gran amigo, que es también de mi pueblo, el sacerdote Pablo Montalvo, al que agradezco mucho la confianza que depositó en mí, para pertenecer lo que es el equipo de redacción, sí. Los que diseñan, los que deciden los temas, los que están un poco amasando, ¿no?, lo que va a ser ese número que mensualmente pues se recibía en las parroquias, ¿no? La valoración que hago de estos 18 años es que no puede ser más positiva. Yo creo que realmente yo he tenido compañeros extraordinarios, pero hay que destacar, claro, a los que han sido directores de la revista, ¿no?, que han sido Jesús Riaza y luego ya el más cercano a nosotros, Juan Cruz Arnal, y les agradezco muchísimo el apoyo que me han dado y sobre todo la confianza. Eso es lo que más valoro, ¿no?, la confianza que han tenido siempre, bueno, tanto Pablo como Jesús como Juan Cruz, pues en mí, en que, porque lógicamente esta revista yo le doy una gran importancia porque es algo que nos une a todos. Es verdad que hay muchas cosas que nos unen, pero a lo mejor hay muchas parroquias que hacen su revista para su gente, para su propia parroquia, pero esta es algo que siempre quisimos, siempre fue nuestro objetivo, que fuera como un nexo de unión, ¿verdad?, para toda la diócesis, y que realmente sirviera, ¿no? Y yo creo que ha servido mucho.
Y que ha servido. Conozcamos a José María en esos pequeños detalles. ¿Un lugar donde encontrarte si te pierdes?
Si me pierdo, pues en Muño Pedro, y fundamentalmente en los caminos y en el monte o en el Pinar, pero de Muño Pedro. Cualquier otro sitio me valdría también.
Un hobby.
Si me dices un sitio, pues Pues un hobby, el pasear y la lectura.
¿Una comida que te traiga recuerdos y por qué?
Pues mucho, por ejemplo, el cocido, aunque no soy yo de especialmente con lo de la comida, ¿verdad? Pues a mí el cocido porque me recuerda mucho mi niñez y juventud. Hay que recordar que el cocido pues fue fuente de alimento en los pueblos muy importante, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora pues siempre lo recuerdo y bueno, y lo sigo disfrutando, claro.
¿Un momento que te ayude a superar las dificultades del día a día?
Pues cuando me voy a acostar. Cuando voy a ir a la cama, bueno, pues hago una pequeña reflexión. Y le doy gracias a Dios por todo lo bueno que me ha pasado y aquello que ha sido menos bueno o malo, ¿no? Pues intentar superarlo también con la ayuda de todos.
¿Qué es lo que más admiras del ser humano?
Sin duda hay tres cosas para mí que son excepcionales. Es la sinceridad, es la honestidad y es la igualdad. Mi frase preferida para mí y lo que hago en mi vida es que nadie es más que nadie. Es decir, yo trato igual a pasar cuál sea su posición social, su trabajo. Es decir, a mí me parece que la persona tiene un gran valor en sí misma y sea cual sea su procedencia o su nivel económico, su nivel laboral o lo que sea, además de tratarla con ese respeto de igualdad entre unos y otros.
Hoy hemos descubierto a José María Rubio, una de esas firmas durante 18 años de la revista diocesana Iglesia en Segovia. Gracias por estos 18 años de trabajo silencioso. Gracias por todas tus colaboraciones también en El Espejo. Seguiremos contando contigo y ahora desearte que termines de recuperarte de esa dolencia.
Pues muchísimas gracias, lo agradezco profundamente y agradeceros también la confianza que depositáis en mí y que yo, por supuesto, estoy dispuesto a colaborar con la diócesis en aquello que se me llame.
Gracias, José María. Buenas tardes.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Estamos a las afueras de un pueblo de la provincia de Segovia, al límite con Burgos, donde el éxodo de los años 60 dejó las calles sin el bullicio de los niños al salir de la escuela, donde el silencio del frío invierno segoviano a sus pobladores les recoge al calor de las brasas de los sarmientos. A menos de 4 kilómetros del centro del pueblo se encuentra la ermita del Casuar, ruinas de lo que fue en su origen la iglesia de San Martín del Casuar, actualmente protegidas como bien de interés cultural desde el año 97, gestionado en su origen por los monjes benedictinos dentro del priorato de San Pedro de Arlanza.
Es una iglesia del siglo XI. Fue arrasada por las tropas francesas, ya que creían que se refugiaban Juan Martín y el empecinado.
Si cierras los ojos, te podrás trasladar con nosotros por las sendas entre sabinas y escuchar aún la música celestial que los monjes interpretaban en el rezo diario. Entramos en el pueblo de la mano de Antonio, vecino de Montejo de la Vega, este año galardonado con el premio San Alfonso Rodríguez de la diócesis, el santo de la puerta de al lado, en su sexta edición.
A ver, de mi familia era Gregorio García y mi madre Mariana Baciero, de Santa Cruz. Se casaron aquí en Montejo y tuvieron 7 hijos. Pues era una familia honrada y noble en aquellos tiempos, como todo el mundo, porque no poseíamos otras cualidades más fuertes. Y claro, lo que teníamos con ellos nos apañábamos.
Pasó su etapa laboral en Aranda de Duero, en una conocida fábrica de neumáticos, y trabajando en el campo, en las fincas de la familia. Actualmente disfruta de su jubilación en Montejo. Seguimos en nuestro paseo por el pueblo. Nos sorprende la quietud de la tarde, el sonido de la naturaleza, las construcciones de piedra nueva se alternan con algunas ruinas. Y es que en Montejo sorprende al visitante por sus bodegas en lo alto y su fábrica de cerveza artesana. Llegamos a la Plaza Mayor, a nuestra izquierda dejamos el ayuntamiento de la localidad y frente a nosotros se alza un templo moderno de una sola nave y torre campanario.
Porque intentamos hacer la nueva y pasó lo que pasó. Que intentaban los albañiles de bajar la torre y bajar las dos paredes un poco para luego hacer un tuncho. Y cuando estaba descubierta la iglesia vieja, una noche que vino un airón de llamada la Hortensia, tiró una columna a un lado y otra columna al otro. Entonces nos destruyó las dos paredes. Y dimos parte al señor obispo, y el obispo dijo de posito total, mandar un camión y una máquina y tirar entera. Y la hacemos nueva. Y así fue. Y hemos ganado el 90% porque no era más que polvo y ceniza.
El templo dedicado a San Andrés conserva de su primitivo la pila bautismal y algunas tallas en madera. La vida de Antonio transcurre gran parte de ella al cuidado de esta iglesia y de sus sacerdotes. Durante más de 34 años lleva abriendo y llevando a la comunidad a las celebraciones. Dice que ha conocido a más de 200 curas.
Sí, porque yo conozco muchos, todos los curas, porque llevamos 68 pueblos de la Hipestaco de Ayllón Riaza, y cuando vamos por ahí a las reuniones, pues siempre nos encontramos en cada reunión tres curas. Cuando vayamos al pueblo que vamos a celebrar la reunión, y siempre nos saludamos. Pero ya digo que igual, si he puesto 20 curas, señor curas, pues conoce a 50 o 60. Pues he ido conmigo, se han llevado de maravilla, yo con ellos también. No tengo queja de ninguno. Si alguien habla mal de ellos, pues que Dios les perdone. Pero yo, por mí, no. Y yo, por mí tampoco, al contrario. Y lo que siento yo es que no puedo dar más información porque la memoria mía no me llega, no me alcanza más. Lo siento en el alma.
El sacristán de Montejo recibe el premio diocesano San Alfonso Rodríguez porque José Antonio, con su servicio diario, al igual que hacía el santo segoviano en la portería, ha abierto cada jornada el templo a aquellos que lo han visitado, a quienes han compartido entre sus muros la alegría de formar una nueva familia o han despedido a sus seres queridos. Y todo ello le ha llevado a vivir anécdotas curiosas.
Sí, me están... que si tenía también algún recuerdo de todos los curas, digo, pues sí, pues Semana Santa venían una cuadrilla bien de Madrid o Valladolid, aquí a estos pueblos a servir en Semana Santa, venía un señor cura, un sacerdote, y cuatro seminaristas y cinco o seis chicas con ellos, a hacer las ceremonias de los pueblos, y claro, comenzaban con nosotros. Y yo tenía tan amabilidad con ellos que luego el sábado, ya muy libre, nos íbamos a la bodega, y asábamos la carne. Y recuerdo que decía la chica, dice, ¿qué está haciendo ese señor? Digo, pues mira, quemando una gavilla, ahora pongo la parrilla y dice, tan negra, digo, no pasa nada. ¿Y quién come eso? Luego cuando empezaron a comer la carne, decían, madre mía, qué carne más sabrosa. Y dice, yo no me voy de aquí. Y el vino, lo mismo. Se fueron encantadas y encantados. Digo, mira, cuando queráis, volváis. Ya aquello no sé qué pasó, que se terminó la cosa de venir aquí a celebrar en Semana Santa. Y así estamos. Pero bueno, muy agradecido por esta gente que nos han acompañado en el pueblo y en los pueblos de alrededor. No tenemos queja de ellos, al contrario. Si alguna vez quiere venir por aquí, aquí tiene su casa. Y vamos a la bodega también a tomar el vino y unas chuletas.
El servicio a la iglesia de tantos es callado, sin expectativas mundanas. Y por ello, Antonio, cuando le comunicaron el reconocimiento a esta labor, su reacción fue de sorpresa, porque nunca supo de su nominación.
Pues yo estoy muy contento por este homenaje que me van a ofrecer, que yo no me lo esperaba. Y si es que a lo mejor me lo merezco por los años que llevo aquí cumpliendo con mi trabajo, mi deber, pues muy agradecido. Si a alguien a lo mejor no le cae bien, pero a mí, pues estamos, creo que es de agradecer. Y muchísimas gracias por este obsequio. Y espero que la gente también pues, lo sepa valorar. Y si no, ¿qué lo vamos a hacer? Tampoco lo vamos a desvanecer.
La realidad vecinal de Montejo es la de tantos otros muchos de nuestra querida Castilla, gente mayor y envejecida, donde los relevos generacionales se ven complicados. Nos despedimos de nuestro amigo, le agradecemos su trabajo y mientras nos alejamos nos damos cuenta que a pesar del reconocimiento público, sigue en su servicio. Despedimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes la próxima semana. Les dejamos con Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.